presenta Nada Personal con María José Ochea, auspicio de Zurich Global Investing APB, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un lunes de Nada Personal aquí en Radio Duna. Perdón la chambonada aquí, pero es que estamos con un problema con los cables. No es que se nos hayan cruzado los cables, ¿o sí? Un poco, ¿no? Un poco. Bueno, espero que todas y todas hayan tenido un buen fin de semana. Estoy, qué gran honor, compañera de estudio hoy en este programa con Nada Mejor, la directora de Radio Duna está aquí conmigo.
¿Cómo estás, José?
Rodríguez. ¿Cómo estás, Pitu?
Bien, ¿y tú? Aquí peleando con los cables.
Sí, yo como que todavía no escucho mucho el retorno, así que bueno.
Lo vamos a solucionar.
Sí, pero sí. De todas maneras.
Aquí, en esta organización todo se soluciona.
Todo se soluciona. Sí. Hay veces que pasa que una misma persona hace todo al mismo tiempo.
Sí, pero mira, habiendo wincha aisladora disponible, ¿sí? Lo vamos a solucionar, tú no te preocupes.
Ya, bueno.
Cuenta con eso.
Si alguien de este edificio nos está escuchando, por favor, que se aproxime con una wincha aisladora.
No digas eso porque pueden llegar hordas.
Ah, sí, probablemente. Un día 6 de febrero.
Exactamente.
Hordas van a llegar.
No, no tenemos el personal para contener semejante ola de personas. No convoquemos más gente.
No más. Oye, bueno, ha sido un fin de semana, a pesar de que decimos que ojalá hayan podido descansar, ha sido un fin de semana bastante desolador para varias regiones de nuestro país, que han visto cómo el fuego prácticamente arrasa con todo. Hoy día, no sé si viste, Pitu, las declaraciones que hizo la ministra del Interior, Carolina Tohá, que decía que lo que se había quemado en 5 días equivalía a 2 años. De incendio. O sea, es de una magnitud que de verdad a quienes estamos en Santiago nos cuesta todavía dimensionar.
Bueno, estaba viendo hoy día en La Tercera que hacían referencia a... porque hay como una nube en Santiago.
Sí, sí.
Y... claro, que la gente se ha estado preguntando cómo está nublado, qué es lo que pasa.
Como una especie de bruma rara.
Sí, pero en realidad es humo.
Es humo.
Es humo que está trasladándose desde la zona centro-sur de nuestro país, claramente hacia acá.
Oye, y además pasa que hay muchas personas que se han quedado sin comunicación. Hay creo que 140 lugares que ya están sin comunicación, es lo que ha firmado la Subtel, y eso es bien fome, por decirlo menos, cuando uno tiene familiares, gente querida en las zonas que están de riesgo. Bueno, también lo que les vamos a contar y podemos conversarlo, abordarlo más durante el programa, es que esto del TEN Tanker, antes nos volvíamos locos con el Super Tanker.
Y el Luchín, no te olvides.
El Luchín, se me había olvidado el Luchín, toda la razón.
Sabes que yo me estaba tratando de acordar cómo se llamaba en verdad el Luchín y no. Era como L-L-S. No me acuerdo cómo era. Lo voy a tener que buscar.
Sí, googleemos mejor.
Al Luchín.
Bueno, el TEN Tanker ya está en el aeropuerto Carril Sur de Concepción.
No, ya despegó, ya está en operación.
Ah, pero mira qué bueno.
Ya hizo su primera descarga en Santa Juana.
Ya.
No se sabe si va a hacer 2 o 3 descargas hoy día. Y cada una de las descargas es de 35.000 litros de agua. Igual es mucho más chico que el Super Tanker, sí, pero bueno, el Super Tanker pasó mejor vida.
Sí, está deshuesado.
Deshuesado,
ese fue el verbo.
Qué bonito concepto para desarmar uno.
A uno lo van a deshuesar en algún momento.
Sí.
Oye, el TEN Tanker había sido contratado una vez por la CONAF, también en el verano del 2019, o sea, ya había venido a nuestro país, así es. Así que bueno, o sea, iba a estar creo que 2 semanas, un lapso de 14 días en Chile inicialmente, de esperar que no tengamos que renovar el TEN Tanker, por un costo total de 2 millones de dólares.
Oye,
2.330.000.
Y el presidente Boric dijo esta mañana cuando él lo recibió al avión, dijo que iba a recorrer todas las regiones afectadas, porque claro, son las típicas cosas que empiezan a generar cierto resquemor, cierto recelo.
Sí,
cierto,
que porque
¿por qué no nos mandan al TEN Tanker a nosotros?
Tal ya, cual,
bueno,
ya. Qué bueno que despejó entonces eso.
El presidente Boric dijo esta mañana que va a visitar todas las regiones afectadas.
Oye, las regiones afectadas es de esperar que nos sigan creciendo, porque el gobierno esta mañana decretó alerta de preparación para la región metropolitana, O'Higgins y Maule, o sea, en el entendido de que el fuego venga subiendo de sur a norte.
Claro.
Y podría llegar hasta la metropolitana, pero están muy atentos las autoridades desplegadas por todo el país, y a ver si en un ratito más podamos conversar con la ministra Javiera Toro, creo que está en la región de Los Ríos.
Sí. Ella está como representante, ¿cierto?, del presidente Boric.
Es un enlace.
El
fin de semana ya se desplegaron, porque estaba el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, está en Ñuble, es uno de los que primero ya estaba en terreno con los incendios. Juan Carlos García, que es su par de obras públicas, está en la región del Biobío. Y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, estaba en la Araucanía, que según me enteré hoy por las redes sociales, estaba de cumpleaños, 36 años nuestro ministro de Desarrollo Social cumplía hoy.
¿36?
La módica.
¿Alcanzó al presidente
Boric? Bueno, y como decíamos, Javiera Toro está en la región de Los Ríos, y entiendo que se iban a anunciar despliegue de más ministros, enlaces en otras zonas del país. ¿Vamos a los titulares?
Revisemos titulares. Desde la región del Biobío, el presidente Gabriel Boric recibió al Ten Tanker, que está ayudando ya a combatir el control de los incendios. La aeronave proveniente de Estados Unidos tiene una capacidad de lanzar 35.000 litros por descarga. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres informó que 26 personas han muerto por los incendios forestales, 3.276 se encuentran damnificadas y 1.156 viviendas se han destruido entre las regiones del Maule y la Araucanía. Las regiones de O'Higgins y la Metropolitana recibirán una alerta de preparación con ministros que serán coordinadores de enlace con el gobierno central. El fiscal nacional Ángel Valencia informó que 8 personas han sido imputadas en los últimos días por su vinculación a siniestros en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Y en otros temas, a la medianoche de hoy vence el plazo para inscribir las candidaturas de los consejeros constituyentes. Republicanos y el Partido de la Gente irán cada uno por su cuenta, mientras la UDI, Renovación Nacional y Evópoli lo harán en conjunto. En la vereda del frente, el oficialismo irá definitivamente en 2 listas. Por un lado, el PPD con la Democracia Cristiana y el Partido Radical, y por el otro, el Partido Socialista y el Liberal junto a Apruebo Dignidad. La Corte Suprema acogió de manera parcial el recurso de nulidad presentado por la defensa del cineasta Nicolás López en contra de la sentencia por delitos de abuso sexual. En ese sentido, el Poder Judicial dictó una sentencia de reemplazo de 2 penas de 3 años y 1 día con el beneficio de la libertad vigilada intensiva en calidad de autor de 2 delitos consumados de abuso sexual. Y en noticias del mundo, los ojos de todo el mundo en realidad están mirando a Turquía, porque ha subido a más de 2.700 el número de muertos que afectó tanto a ese país como a su vecina Siria. Ya son varios los países que han comprometido su ayuda para apoyar a los afectados por el sismo, mientras siguen las labores de búsqueda en las ciudades impactadas por el movimiento. Son las 7 de la tarde con 9 minutos.
Esto es Duna.
Nada personal.
Pito, te aprovecho de contar también que ya hay algunos detenidos por, imputado, un detenido, y hay 8 imputados debido a los incendios. Esto fue un informe que hizo la Fiscalía Nacional. El nuevo fiscal nacional Ángel Valencia fue quien informó este lunes que 8 personas han sido imputadas en los últimos días por la eventual vinculación a siniestros en la región del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Según dijo Ángel Valencia, del total de imputados, en un registro que va desde el pasado viernes al domingo, o sea, hoy puede cambiar la situación, siento que es lunes, uno quedó en prisión preventiva y el resto con medidas cautelares como firma mensual, arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. En total, las víctimas, por supuesto, que han ido aumentando, las víctimas fatales me refiero, y también las víctimas quienes han sido, el fuego se ha llevado sus casas y todos sus enseres. La Fiscalía, dice Ángel Valencia, está coordinada con todas las instancias pertinentes a fin de no dejar ningún tipo de responsabilidad penal involucrada en los incendios sin darle la debida persecución. Y Mauricio Fernández, que es el jefe de la Unidad Medioambiental de la Fiscalía, reafirmó que se está haciendo un intenso trabajo de apoyo a las fiscalías regionales y a los equipos operativos para responder con rigor y severidad según la gravedad de los hechos demostrables y velando por la unidad de los criterios de la actuación. Es decir, están todo el Ministerio Público desplegado intentando investigar y dar con quienes resulten responsables de algún fuego intencional que puede tener en este momento a nuestro país en las dramáticas escenas que hemos estado viendo. Antes comentaba yo que había bastantes personas que estaban incomunicadas. Te cuento que la Subtel también informó que hay cerca de 140 de las estaciones de telecomunicaciones caídas, y la región más afectada justamente es el Ñuble. La información esta la entregó Claudio Araya, quien es el subsecretario de Telecomunicaciones, y dijo que, a ver, en Ñuble hay 37 estaciones caídas, que es un 4% de la afectación regional. 56 estaciones caídas en el Biobío, representa un 2%, y 44 estaciones caídas en la Araucanía. Y ahí lo que sí, esto sí que es muy importante y es bueno que se pueda transmitir a todas nuestras familiares y amistades, la importancia del sistema de alerta de emergencias, el SAE, que, bueno, según dijo Claudio Araya, que ha permitido salvar vidas con los mensajes que llaman a evacuar las zonas de potenciales riesgos. Hasta la fecha, el SAE ha enviado en este lapso por este incendio 43 mensajes en la región de Ñuble, 67 mensajes en la región de Biobío y 16 en la Araucanía, en que alertan a la población ante este inminente riesgo. No sé si se acuerdan que hace un tiempo a uno le llegaban también por los tsunamis, por las alertas de hecho una época que se equivocaron y mandaron varios mensajes sin querer. Bueno, ahora si llegan los mensajes, no es una equivocación, no es una estafa, esto es real, así que hay que estar atentos con eso. Son las 7 de la tarde con 13 minutos, estamos en Duna. Nada personal. Vamos a conversar un poquitito de política, porque a las 12 de la noche de hoy, 23:59, cómo estarán los nervios de los partidos, se vence el plazo para inscribir las listas a candidatos a consejeros de los distintos pactos políticos para integrar el próximo órgano, el próximo Consejo Constitucional, que va a escribir una nueva constitución. Ya las semanas previas, todo el baile fue, el lío era de quién va con quién, ¿no? Si van juntos en una sola lista, si van en listas separadas. Finalmente, el hecho más noticioso fue que el socialismo democrático se quebró en la inscripción de las listas y va por primera vez en toda la historia desde la vuelta a la democracia. El PPD va por un lado junto con la DC y el Partido Radical, y el Partido Socialista se une a Apruebo Dignidad y el Partido Liberal en otra lista de candidato. Y así como suele suceder siempre en los días en que son como la inscripción vence, hay varias sorpresas y candidatos que se suben, otros que se bajan, ya sea porque por gusto, o sea, porque no quieren ir, o por problemas de inscripción, etcétera. El caso de hoy fue José Antonio Veragallo, era una de las cartas más relevantes que tenía el Partido Socialista para llevar a este nuevo Consejo Constitucional, y esta mañana José Antonio Veragallo dijo que no, que finalmente no va a ir, porque él quería ir en una lista unitaria que es que incluyera el PPD, y finalmente, como eso no se logró, él prefería restarse de participar en esta elección, que es la misma argumentación que habría usado la expresidenta Michelle Bachelet, que era una de las grandes anuncios que había hecho la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, el sábado anterior, cuando en el Consejo del PS anunció que ella estaría disponible para encabezar una lista siempre que fuese unitaria. Pues bien, como no se logró la unidad entre el Partido Socialista y el PPD, Michelle Bachelet tampoco va de candidata. ¿Quién está ahí? O sea, siendo las 7:15 de la tarde y quedando poquitas horas para vencer el plazo, aún al parecer no da el no definitivo ni el sí definitivo, es Maite Orsini, la diputada de Revolución Democrática, quien está el Frente Amplio, está haciendo todos los intentos posibles para convencerla de que ella sí vaya de candidata al Consejo Constitucional, y sería una de las como grandes apuestas que tiene el Frente Amplio en este momento. Ahora habría que ver cómo es la fórmula para reemplazarla a ella, porque tendría que ser alguien de Revolución Democrática quien llegara, por supuesto, a la Cámara de Diputados a ocupar su espacio. Ella, según ha dicho, o sea, en el fondo, según lo conversan en su partido, es uno de los pocos rostros que tiene una alta elegibilidad, o sea, es una muy buena apuesta para que lleve Revolución Democrática a este consejo. Me dicen que sí, que tenemos a la ministra Toro aquí al teléfono. Ministra Javiera Toro, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Estamos aquí desde Los Lagos, desde la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos.
Perfecto. Ministra, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Imaginamos que está muy ocupada en ese despliegue en terreno. Bueno, primero que nada, cuéntenos cómo está la situación en el lugar donde usted está.
Bueno, estamos aquí en la región de Los Ríos como enlace del presidente por la situación de los incendios forestales, y en esta región afortunadamente no tenemos una situación de emergencia como otras, por lo tanto estamos haciendo un trabajo de coordinación con las distintas instituciones para combatir los incendios que tenemos activos, que están activos aquí en la región, y también para prevenir el surgimiento de nuevos incendios. Así que actualmente en la región tenemos identificados 6 incendios activos, de los cuales hay 4 que ya están controlados, y hay 2 incendios que están todavía en combate y que se está priorizando la protección de la vivienda, de las vías humanas, y hasta el momento no ha habido ninguna afectación a viviendas ni a zonas pobladas.
Está bueno esa información. Ministra, esos dos incendios que todavía están no controlados del todo, ¿en qué zona están de su región, de la región en que usted está ahora?
Sí, bueno, uno es el incendio en Mariquina, que se le llama Iyahue 2, y ese es un incendio que ya lleva alrededor de 1.400 hectáreas consumía, y donde ha sido necesario realizar algunas evacuaciones de pequeñas poblaciones, pero que afortunadamente se ha logrado construir un cortafuego, se ha logrado hacer cortafuego hacia el lado en donde están las viviendas, sobre todo hacia el norte de la comuna, y ahora se está trabajando también hacia el sur, donde también habría, pero más lejos, otras zonas con vivienda. Y el otro incendio, que es más reciente, el incendio en la zona de Covadonga, entre las comunas de Máfil y Los Lagos. Y aquí es donde yo estoy ahora, en el municipio de Los Lagos, porque vamos a conversar también, acabamos de conversar con los bomberos y vamos a conversar con los vecinos también para ver sus preocupaciones. Pero es un incendio que también está en combate, pero también en este momento la evaluación es que no está amenazando vivienda.
Ya, ministra, y eso le iba a preguntar, ¿cuál es el sentir de la gente cuando usted, como autoridad representante del gobierno, llega allá y puede ser que en su zona no haya tantos incendios, pero ven un fuego voraz un poquito más al norte?
Bueno, efectivamente hay preocupación. Afortunadamente en este momento la región, como decía, no tiene situaciones, y esperamos que no tenga situaciones de tanta emergencia, y por lo tanto hay preocupación de todas maneras, y lo que nosotros hemos señalado que es importante estar alerta. Si bien aquí hay una mejor situación, la idea es que no se generen nuevos incendios, y también ese es el llamado que hemos hecho a la ciudadanía. Y ahí, sobre todo, rescatar que esa ha sido la disposición de las distintas instituciones regionales, de los alcaldes, que cumplen un rol importante en esta labor, y sobre todo haciendo un llamado a la ciudadanía, que está una época de veraneantes, hay muchas personas en zonas de camping, y ahí también es importante el llamado a la precaución, que es lo que hemos tratado de reforzar estos días.
Lo que hemos sabido es que ustedes, todos los ministros, están coordinados en terreno, están de alguna manera siendo como un enlace del gobierno en la zona. Me gustaría si nos puede contar un poco cómo es la coordinación que están teniendo entre ustedes, quién lleva la batuta, es la ministra Toá, cómo se da ese trabajo.
Justamente la idea es ser un enlace con el presidente, con el Ministerio del Interior, para tener una comunicación fluida entre lo que sucede en el nivel regional y ayudar a la coordinación. Y ese trabajo, bueno, lo estoy encabezando yo aquí en la región de Los Ríos, pero hay una coordinación con todos los ministros que están en las distintas regiones, a través fundamentalmente de la ministra Toá.
Ya, perfecto. Y le iba a preguntar esto ya más en términos personales. Hemos tenido varios incendios en los veranos, este sin duda es muy grande, pero ¿pensó alguna vez estar en un momento como este?
Bueno, es una situación a la que nadie le gustaría estar, por supuesto, y ojalá se activen las medidas de protección para que no tengamos estas preocupaciones. Pero como ministra, por supuesto que cuando el presidente me solicitó venir acá a la región y poder ayudar en la coordinación y en la comunicación, y sobre todo en la prevención para que no se expandan en la región, por supuesto me pareció que era fundamental, y de todas maneras me puse a completa disposición como los otros ministros del gabinete.
¿Y qué le parece a usted declaración del expresidente Sebastián Piñera, quien puso a sus ministros a disposición del actual gobierno, y de hecho fueron a una reunión cerca del mediodía con parte del gabinete del presidente Boric?
Bueno, como lo ha señalado el presidente, la ministra Toá, este es un esfuerzo colectivo, todas y todos tenemos que trabajar en conjunto para salir adelante, para poder superar estas situaciones de emergencia, y por lo tanto el gobierno está recibiendo todas las colaboraciones y el diálogo con todos los actores para poder enfrentar esta situación.
Ya, perfecto. Ministra, como para ir cerrando, ¿qué llamado haría usted a la gente, además de por supuesto a todos los veraneantes, tener muchísimas precauciones con el uso de fuego como primera cosa, pero qué se puede hacer, o al menos desde la capital, cómo se puede apoyar a la gente que hoy está sufriendo a causa de estos incendios?
Bueno, en las zonas que están en alerta o en emergencia, por supuesto que lo más importante es la prevención, no manipular fuego en lugares no autorizados, seguir las instrucciones de las autoridades en caso de evacuaciones, y esto es muy relevante, como digo, en esta zona respecto de los veraneantes, que quizás no conocen de la misma manera la región, pero que sí hoy día están en presencia aquí, y es fundamental poder colaborar con ello. Y a todo el país hay distintas vías de colaboración, hay distintas organizaciones, de hecho hoy día la ministra Vallejo se reunió con las organizaciones de la sociedad civil que también se han puesto a disposición de colaborar en la emergencia, y por lo tanto la idea es poder canalizar las ayudas a través de esas organizaciones y de las instituciones del Estado.
Bien, pues ministra Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales, quien está en estos momentos oficiando de enlace con el gobierno central en la región de Los Lagos, o de Los Ríos, ¿está ministra?
De Los Ríos.
En este momento está en la región de Los Ríos, canalizando toda la información a causa de los incendios. Muchísimas gracias por haberse dado estos momentos para conversar con nosotros, y le deseamos todo el éxito en esta tarea.
Muchas gracias a ti.
Que esté muy bien. Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Estamos en duda.
¿En duda?
en Duna.
Nada personal.
Me adelanté, no, estaba pensando en nada.
Duda, nada. Estamos en Duda, todo personal.
También.
Una nueva versión, estival.
Sí, todo personal. Bueno, uno, hay gente que todo se lo toma muy personal.
Sí, pues.
Así que bueno. Oye,
esos seres humanos.
Estamos en Duna, nada personal. Y antes de conversar con la ministra Javiera Toro, estaba yo contándote, Pitu, politiqueando un poco, uh-huh. Contándote de las últimas decisiones de los partidos políticos respecto de esta nueva elección de consejeros constitucionales. Le había contado que José Antonio Vergallo, Michelle Bachelet finalmente se bajaron de la lista del Partido Socialista. Va a ir en sí Natalia Pergentili, como dijo, en la lista del PPD, que no es la misma del PS. Ella va por la región metropolitana. Y contaba yo que hay intensas gestiones en Revolución Democrática para intentar convencer a la diputada Maite Orsini para que vaya a este consejo, siendo que ella es uno de los pocos rostros con alta elegibilidad. ¿Por qué? Porque es una campaña que es muy corta, que no hay mucha plata, entonces, por lo tanto, todos los partidos han intentado cortar por personajes que justamente sean muy, muy conocidos. Eso es lo más importante de todo, así que bueno, no sabemos, está todavía
en veremos. Y ojo, que además implicaría renunciar a su cupo de diputado.
Así, o sea, es, si no es tan fácil.
Claro.
No es llegar y partir.
No es una decisión que se pueda tomar tan a la ligera. Oye, lo que yo te quería comentar, ya esto es como cahuín así máximo, a partir de la columna...
Total, de aquí no sale.
De aquí no, ese es como otro programa, ¿no? De aquí no sale, no sé. Bueno, pero como es todo personal, no importa. Ya, a partir de la columna de Daniel Matamala ayer, sí, en el diario La Tercera, donde hablaba de las negociaciones que había habido entre el PPD y el PS, ¿cierto? Él de alguna manera relevaba las figuras de Camilo Escalona y Camilo Escalona por el PS y de Guido Girardi por el PPD. Bueno, y él planteaba que habían sido las dos figuras centrales de la negociación, cosa que le cayó pésimo a las presidentas de los partidos,
¿cierto? Así vi,
a
sí.
A Natalia Pergentili.
Y Paulina.
Y a Paulina Bodanovich por parte del PS. Primero tuiteó Natalia Pergentili haciendo alusión a esta columna. Y después fue como en respuesta a lo que decía Natalia Pergentili criticando a Daniel Matamala, lo hizo...
Paulina
Bodanovich, sí, haciendo referencia a diciendo como Natalia, no es primera vez que nos ningunean, y que a pesar de que somos las presidentas de los partidos y que son los dos partidos que estaban como en la disputa de principal, bueno, nos vuelven a ningunear. Entonces le dice Paulina Bodanovich, bueno, Natalia, te invito que nos juntemos a tomar tecito y a abordar, claro, que es como a lo que nosotras nos dedicamos el lunes. Bueno, y en todo caso igual Matamala le respondió también.
Sí, pues.
Les dijo que... o sea, cuestionó finalmente el rol de... Le dijo a Paulina Bodanovich que ella había perdido, básicamente, ¿no? Sí.
Es que a mí yo también no pasaría por alto la parte del tuit, que no lo tengo a mano, pero era cuando Paulina Bodanovich le responde a Natalia Pergentili y le dice... ánimo amiga, o algo no sé qué, sí, amiga. Bueno, no sé, puede que sea una amiga, pero esa amiga a mí me sonó así como nada personal, todo personal.
Todo personal, sí, yo también hice la misma lectura.
La amistad ahí no estaba en el mejor momento. Porque...
Como ese meme, ese emoji que tiene los dientes apretados. Sí,
exactamente.
Sí.
Ah,
amiga, sí, total.
Fue bien curioso, sí, pero bueno.
Pero igual estaba bueno el cahuineo.
El cahuineo, le tiraron las orejas a nuestro columnista de La Tercera, Daniel Matamala. María del Carmen Rodríguez, te cuento que la derecha, que ha pasado como colada, digo yo, estos días, entre tanto revuelta de la centroizquierda, también va dividida.
Claro, pues.
No es que Chile Vamos haya dividido, que sería parecido a lo que ocurrió con el PPD y el PS, porque Chile Vamos sí va junto, va en una misma lista la UDI, RN y Evópoli,
sí,
pero Republicanos, que era también una duda que se mantuvo hasta último momento, hasta el sábado, El Partido Republicano finalmente va a ir separado en otra lista.
Distinto también a lo que pasó para la primera constituyente, ¿cierto?
Así es.
¿Te acuerdas?
Sí. Y bueno, ahí se barajan también distintos nombres. Bueno, hay varios. En el de Chile Vamos, la carta fuerte es Rodrigo Delgado, el ex ministro del Interior del segundo gobierno, yo creo que fue el último, ¿no?
El último, sí.
O sea, el último ministro del Interior de Sebastián Piñera. Él va a ir como una de las cartas por la región metropolitana, una de las cartas fuertes en el pacto que se llama Chile Seguro, es el nombre que le pusieron ellos para inscribir su pacto UDI, RN y Evópoli. Lo que sí entiendo que se están conversando ciertas como pactos de omisión, que quiere decir que te restas en un lado, cosa que...
Como para proteger. La candidatura de alguien de otra lista.
De otra lista, de una lista amiga,
claro,
por así decirlo, no la lista contraria. Así que bueno, hasta las 12 de la noche de hoy todo puede ocurrir, porque aún hay plazo para que se inscriban las listas. Son las 7 de la tarde con 31 minutos y esto es Duna.
Nada personal.
Hoy hablemos un poco de Turquía.
Hoy sí.
Hoy día ha sido uno de esos días en que la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor, los elementos.
Exactamente.
El fuego, la tierra.
Nosotros tenemos al fuego acá, en Turquía y el norte de Siria. Fue un terremoto de 7,8 grados. Y la verdad es que las imágenes, más allá del cliché, que las imágenes hablan por sí solas, la verdad es que hablan por sí solas, porque los edificios se caían como que fueran edificios de Lego.
Así es.
Era después del movimiento, empezaron a reportarse la cobertura de los medios. Obviamente, al haber un terremoto, empiezan a salir las cámaras a la calle y la verdad es que solo se veían imágenes de edificios que caían. Como les decía, son 7,8 los grados de magnitud. Ya se está hablando de unos 3.600.
Es que eso es impresionante.
Personas que han muerto producto de esto. Y lamentablemente las proyecciones solo hacen pensar que esta cifra se puede multiplicar varias veces más, porque básicamente se siguen cayendo muchos edificios.
Por
y las réplicas.
Por las réplicas. Bueno, hubo una réplica que fue
fuertísima.
Y entiendo que fue el epicentro estaba a 9 kilómetros de profundidad. Eso quiere decir que está muy cerca de la tierra y hace que todo lo que esté encima se venga abajo.
Claro, que el sacudón sea demasiado fuerte.
Demasiado.
De hecho, esa es una de las explicaciones de por qué ha habido un número tan alto de víctimas fatales. Porque fue el terremoto inicial fue de 7.8, la réplica de 7.6 y lo que estabas diciendo tú, que fue muy, muy superficial, y esto obviamente hace que los edificios simplemente comiencen a caer de manera muy abrupta y rápida. Bueno, la ayuda internacional, por supuesto, que ya se está aprestando, distintos países del mundo están ofreciendo su colaboración, pero como te decía, la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido
que esto es mucho más grande,
que esta cifra va a aumentar de manera importante en los próximos días.
Tremenda la noticia.
Oye, en todo caso, por ahora la ayuda está concentrada, obviamente, como es de esperarse, en una emergencia, en el inicio de una emergencia, en el rescate de personas que todavía pueden estar vivas en los edificios.
Claro.
Y la ayuda internacional está concentrada en eso, en labores de rescate. Para más adelante, obviamente, como suele ocurrir en este tipo de desastres, es que se espera que la colaboración para la etapa de reconstrucción. Bien sabemos nosotros de eso.
Bien sabemos de eso. Y hay otra cifra que es increíble. Hay, como tú decías, solo en Turquía 2.300 fallecidos, porque los otros están en Siria. Pero hay 13.293, se cuenta hasta ahora, personas heridas, según las autoridades. Entonces la ayuda internacional también va en
como el apoyo médico.
El apoyo médico para las personas que están heridas, porque por supuesto que no hay ningún equipo que dé abasto con esta magnitud de tragedias.
Erdogan habló, bueno, obviamente era de esperarse, se decretaron 7 días de duelo nacional y él ha descrito este terremoto como el episodio, es el mayor desastre desde el terremoto de 1939, que ese movimiento dejó más de 30.000 muertos. O sea, es de esperar que no se supere.
Tiene expectativas muy negativas.
Exactamente. Obviamente que como les decía, el trabajo ahora en este minuto está concentrado en tratar de rescatar las personas que puedan estar enterradas en los escombros. Edificios todavía, entre los escombros.
Terrible. Son las 7:35. Vamos a una tanda comercial, pero antes, María del Carmen, saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido, Pitu?
Me gustaría. No he conseguido tanto, pero me gustaría asegurarlo.
Pero siempre hay que asegurarlo igual.
Yo no, y siendo poco es más importante.
Obvio. Sí. Hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en zurich.cl.
Y Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood. Ay, ¿con quién te vestirías, José Ochea? ¿Quién sería tu...
¿Mi modisto?
¿Tu modisto?
Chuta, me tendría que poner como a estudiar cuáles existen, porque realmente rubro no me manejo tanto.
Ya perdimos a Paco Rabanne la semana pasada. Miércoles. Bueno, pero la casa de
Vivian
moda
Westwood
sigue.
También.
¿De verdad?
También.
Pero no importa, porque su legado sigue. Ya, bueno, mira, ¿por qué te estoy preguntando cómo vestirte? Porque puedes ir a la van premiere de John Wick 4, donde vas a poder vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en latercera.com.
Buenísimo, voy a empezar a pensar.
Sí.
¿Qué me voy a poner? Porque yo obviamente estoy suscrita Mejor Diario de Chile.
Obvio.
Vamos a una tanda comercial y ya volvemos aquí en Duna con más Nada Personal.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No es necesario que hagas nada, tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi?
Nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Verisur.
Mira.
Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
Qué bueno que te hizo caso.
Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
¿No? ¿Qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida
impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna y tenemos...
Nada menos, deberíamos hacer con redoble de tambores. Sí. Chicos,
yo no sé si cómo se le sonará a la gente.
Horrible. Horrible. Acabamos de perder como el 15% de la audiencia.
No.
No.
Pero lo vamos a recuperar.
Lo teníamos. Sí, ahora sí que
ahora
sí.
Ahora sí que sí.
Cuando la anuncia, se recupera.
Ya. Por favor.
La infiltrada. Infiltrada que hoy día viene, pero uff.
Recargada.
Recargada totalmente. Leslie, ya la bienvenida a Nada Personal.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Leslie?
Qué placer estar con mis dos personas favoritas de Radio Duna.
¡Ah! Corazones.
A todos les digo lo mismo.
Lloramos. Ay, lo siento.
No, sí, no, mi real favorito.
Oye,
está
en el streaming, se llenaba corazones. Ah, es como de Instagram.
Te conozco, mosco.
No, mi favorito real está de vacaciones, Nicolás Vergara.
Ah, sí, yo soy testigo de eso.
Es que
hay corazones.
Es que no espera con café a los infiltrados todas las mañanas. ¿Sabes?
A las infiltradas. Te ha puesto con Juan Pablo, no le da café.
Ah, no sé, no lo digo.
No, no digamos eso. Yo creo que es paritario.
Sí, sí, es paritario el Nico.
Es
sí,
transversal total. Y paritario.
Oye, pero lamentablemente no vienes con... con noticias muy...
No muy auspiciosas.
Auspiciosas ni alegres.
Vengo a hablarles de un balance, una cifra negra que se ha producido a propósito del primer mes que ya pasamos de este año, y es que en lo que va de... más bien, en el análisis de los últimos 10 años, de los enero, este es el año más violento donde se han registrado 6 femicidios consumados y otros 18 frustrados durante el primer mes del año, lo que, sin lugar a dudas, puso en alerta a las agrupaciones que ven el tema, obviamente, de violencia de género, y que da cuenta de que también las modificaciones de la ley han hecho justamente crecer esta estadística en pos justamente de proteger a las mujeres. ¿Por qué les digo eso? Porque antes situaciones que eran calificadas como lesiones, uh-huh, hoy son vistas por la fiscalía, que el ente que investiga, como femicidio frustrado. Entonces también ahí hay una alerta de por qué están incrementándose estos, claro, conteos, pero el femicidio, y esta es la primera vez que se registra, la última vez fue el 2008, en que hubo 7 femicidios en enero, es decir, el acto de asesinar a una mujer, producto de justamente una relación de pareja, ya pues sea por sus parejas o sus exparejas que fueron víctimas de estos femicidios, y se habían registrado bajas en los años siguientes, pero... resulta que tuvimos uno más el mes pasado, que recién acaba de terminar. Es una situación que está siendo observada por el Ministerio de la Mujer, la ministra Antonia Orellana.
Antonia.
Sí, le voy a decir Antonella, le voy a decir Toti, ¿verdad? Pero por respeto del cargo, la ministra Orellana también conversaba con eso, con el autor de esta nota, Israel Durán, y le decía y le explicaba que se están obviamente abriendo más casas de acogida, se está haciendo campaña de prevención, que es lo que se puede hacer, pero ella bajaba un poco el tema de la estadística en el sentido de que un femicidio más no es algo que afecte o que deba ser considerado, aunque claro, para ella lo ideal y para este gobierno, para cualquier gobierno, sería que la cifra fuera cero, pero lamentablemente no fue así.
Leslie, es un poco fea la pregunta, pero es como, ¿hay como una estacionalidad? ¿Hay meses en que esto ocurra más? ¿O es más o menos parejo durante el año? Porque me llama la atención que el foco puesto en enero es solo porque es el primer mes del año que existe.
Sí, porque
se maneja este dato.
Nosotros revisando las estadísticas nos dimos cuenta que era el comienzo más violento de un año, mm-hmm, y bueno, también porque el tipo de femicidios que se produjeron, en la nota de hecho lo relata, son contra 3 personas extranjeras que vinieron a buscar algún tipo de oportunidad laboral, una venezolana, una haitiana y además una colombiana, y resulta que encontraron la muerte a manos no precisamente de ciudadanos extranjeros, sino de sus parejas chilena. Incluso está incluido en este listado un femicida que era carabinero de 21 años. Entonces, bueno, no es estacional, pero la ministra Arellana también ha señalado que esta situación de la pandemia y también sí, la situación económica que vive el país, donde hay menos trabajo, etcétera, justamente incide en que se produzcan más hechos de violencia de género, a propósito que las mujeres estuvieron más encerradas y que también la pérdida de empleo significa una dependencia económica que lleva a este tipo de hechos lamentables. Y por supuesto, en ese sentido, también se relevó por parte del gobierno un incremento en un 8% del presupuesto para justamente casas de acogida, casas de ayuda a víctimas de trata de personas, de migrantes, etcétera, y que se están enfocando en las labores preventivas. Ahora, es una situación que claramente tiene que ver también con la educación, de cómo avanza un país, y también justamente con la legislación. Hoy día está el delito de femicidio caratulado de esa forma, tiene una pena alta, y también el femicidio frustrado ha sido algo que, claro, como les decía al principio, es una de las estadísticas que más se ha incrementado.
Porque la gente denuncia hoy día, además.
Claro. Bueno, porque la gente denuncia por un lado, pero también por esta otra perspectiva de investigación, donde el Ministerio Público antes consideraba que una mujer, por ejemplo, que tenía lesiones, pero no denunciaba a su marido directamente, y ellos empezaban a escarbar un poco más y dicen, bueno, pero esta es una conducta reiterada, ya pasa en la posta cada cierto tiempo, entonces eso no se puede investigar como un delito de lesiones, sino que se va a una investigación por violencia intrafamiliar. Y bueno, y si esas lesiones llegan a provocar algún tipo de riesgo para su vida, antes eran vistas como, por ejemplo, una lesión grave, hoy no, hoy día son caratulados como femicidio frustrado y por ende
tienen otra calificación.
Claro, tienen otra calificación y han entrado a una cifra que antes se consideraba negra y que ahora está bien caratulada por el Ministerio Público, y por eso también tenemos a mano esta estadística. Entonces, bueno, es una alerta que se da a las autoridades, por supuesto. Desde los grupos, la ONG feminista señalaron que es del todo preocupante cómo se han dado los sucesos de este año y que no es suficiente ni las labores preventivas que se han lanzado, sino que acá tiene que haber una coordinación mucho más precisa y mucho más eficaz por parte de, por ejemplo, la Fiscalía y Carabineros, que son los que tienen que hacer las labores de medidas de protección, porque muchos de estos casos, como hemos visto, lamentablemente la policía y la protección a estas mujeres que han sido valientes, que se han enfrentado ante la justicia a sus agresores y que han puesto las denuncias, resulta que el sistema de protección llega tarde para esas víctimas y justamente algunas de ellas también se transforman y engruesan esta lista de mujeres que han sido víctimas de femicidio. Pero todo eso, bueno, es un llamado a alerta a las autoridades, por supuesto, es un tema que siempre está latente, sobre todo por la dimensión que tiene el tema del femicidio, la forma en que se realizan estos actos por parte de algunos hombres, y obviamente el impacto que genera cada uno de estos casos. Nosotros, en la nota esta que estoy comentándoles del periodista Israel Durán, se da cuenta, por ejemplo, esta ciudadana venezolana que falleció, que fue asesinada acá en Chile, no tiene ahora cómo retornar a su patria. Se están haciendo campañas en redes sociales
para poder repatriar su cuerpo.
Claro, su cuerpo, y que pueda ir a su hogar. Ella no tiene mayores vínculos que los que venía a buscar acá, con el objetivo de tener una mejor situación económica, y que finalmente encuentra la muerte de forma violenta. De hecho, es el primer femicidio que ocurre en la madrugada, justamente el 1 de enero. Así terrible. Que, bueno, sí, horrible. Esa es la situación.
Leslie, ya que te tenemos acá,
como estamos intrigadas.
Sí, no podemos preguntarte. No podemos preguntarte, así que nos vamos a ir. Bueno, fue un gusto. Sobre la situación de Nicolás López. Hoy hubo novedades en el caso.
Sí.
Queda con libertad vigilada. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nos puedes contar?
Bueno, el escenario de Nicolás López, después de su primer juicio ante el Tribunal Oral de Viña del Mar, recordemos que se llevó a juicio por parte de la Fiscalía Oriente al cineasta Nicolás López por una serie de abusos sexuales, y finalmente se le termina condenando por dos hechos que fueron acreditados tanto por la Fiscalía como por el Tribunal como un abuso sexual reiterado. En este caso eran dos víctimas distintas, pero era una conducta o un patrón que señalaba la sentencia que había en este cineasta de estas situaciones donde llevaba a distintas actrices jóvenes.
Lo reiterado no tiene que ser sobre la misma persona.
En este fallo en particular se sostenía que era reiterado por el patrón de
comportamiento,
claro. Y lo que hizo el Tribunal Oral en esa oportunidad fue ya desecharon algunos otros cargos, pero dijeron, pero por estos dos hechos, nosotros lo que vamos a hacer es unir la pena y que esta pena sea de 5 años y 1 día. Y la legislación chilena, cuando...
O sea, sumó la... como si es fuera que, solo caso.
Hizo como una pena única.
Ya.
En definitiva, como que la conducta y el actuar y el patrón de conducta lo sanciona en uno. Y pero es uno muy grave porque son 5 años y 1 día, lo que significa
presidio efectivo.
Porque cada vez que la ley, que alguien arriesga, o sea, perdón, alguien es condenado a un delito que trasciende el un día, si son 5 años siempre pueden tener beneficios, pero cuando son 5 años y 1 día ya es cárcel efectiva. Y ese era el escenario en el que Nicolás López y su defensa, la abogada Paula Vial, enfrentaron a la Corte Suprema. Llegan acusando en un recurso de nulidad que, bueno, varias cosas, entre ellas que, por ejemplo, era inocente, que no había, que había como imprecisión entre los testimonios de las propias mujeres que generaron esta condena, que no habían congruencias, por ejemplo, en el espacio-tiempo de que ya hablaban que habían sido cometidos estos actos, etcétera. De cierta forma intentaron anular el juicio, anular la condena. Sin embargo, subsidio, la defensa Nicolás López dijo, bueno, y si ya todo esto no es suficiente, yo le pido que usted revise la condena, porque nosotros creemos que la condena está mal aplicada porque no se hizo el principio pro reo, no se aplicó en este caso el principio pro reo, que es lo que salvaguarda la ley, y es que al momento de ser condenado, los jueces tienen que ver cuál es la sanción más favorable para el acusado. O sea, si bien la ley es interpretable y uno puede basarse en las modificaciones legales que se han hecho, uno tiene que ver cuál es el escenario más favorable para ser condenado. Es el principio pro reo. La Corte Suprema señala que acá no se aplicó porque acá lo que se veía hacer era dictar 2 condenas por cada uno de estos hechos que no excedían los 3 años, y en cada condena la cumple primero una, después la segunda, claro. Y que en esto caía la posibilidad entonces de la libertad vigilada intensiva, y que eso fue finalmente lo que se aplicó en este caso. ¿Y qué significa la libertad vigilada? Nicolás López recobra su libertad, es una persona libre, él no va a pasar ni un día más preso a propósito de este caso, pero tiene que someterse a un plan de reinserción social que está a cargo de Gendarmería. Gendarmería tiene que velar que en estos 6 años, en definitiva, de condena, que parte cumpliendo una pena y después la segunda de 3 años, él haga toda una especie de reflexión de por lo que fue condenado, y de cierta forma lo que busca es la reinserción social, en el sentido de que él se arrepienta, de que él entienda que fue condenado finalmente, que pesa una condena en su contra, y que
de culpabilidad,
de que hizo algo,
de claro. que hizo algo, y de cómo va a ser la forma en que él va a tener que de cierta forma adaptarse a esta nueva vida como un sentenciado por abuso sexual. Esto lo vigila un funcionario de Gendarmería, y él tiene que presentarse a ciertas reuniones donde es como casi una terapia con el psicólogo, donde uno le va diciendo los avances que ha tenido en cuanto a este plan de reinserción social, y por supuesto durante este tiempo no puede volver a cometer ningún tipo de delito.
¿Puede salir del país?
Eso. Sí, es una persona absolutamente libre, está cumpliendo en libertad su única condena. Seguramente aparte de la pública, que ya está de manifiesto desde el inicio de este caso, es justamente el tener que cumplir con estas exigencias que impone la ley, y obviamente no comete ningún delito entre medio porque ya no goza de irreprochable conducta anterior. Entonces, si él volviera a cometer otro delito, ya no estaría en un escenario de libertad, y seguramente es una situación mucho más compleja. Pero esa es la situación que pasó hoy día. La sala penal emitió su opinión, y bueno, como la Corte Suprema es la última palabra en Chile, ya no hay ningún otro recurso que pueda modificar esta situación.
Ahora, uno podría preguntarse, ¿quién gana y quién pierde aquí? Porque finalmente es condenado, ¿cierto?
Es declarado culpable
por
dos casos
de abuso sexual. Reiterado, más encima, es una mega condena, pero al mismo tiempo está libre. Entonces, uno podría mirarlo desde los dos prismas. La defensa de pensar que ha salido victoriosa, quizás porque no lo tiene en la cárcel, y la parte querellante de pensar también que salió victoriosa porque está condenada, no sé. Es muy difícil.
Igual este juicio fue súper complejo porque además se hizo cuando ya se estaba retornando la presencialidad. De hecho, las víctimas declararon en juicio, no así Nicolás López, que nunca se presentó presencialmente en el juicio. Él estuvo, estuvo telemático. Una situación que también incidió, me acuerdo cuando hablé con parte de fuentes del Poder Judicial, la presencialidad justamente juega a favor de los imputados porque uno le puede creer más o creer menos a una persona sentada ahí en estrado, y también porque las propias víctimas, el no tener a su agresor sentado presencialmente en la misma sala, le generó también la posibilidad de quedar más tranquila, etcétera. Entonces, bueno, fue una estrategia de defensa con todo, pero lo importante para las víctimas era que les costó mucho declarar, y a la fiscalía también le costó mucho aunar que todas estas actrices y personas que, por ejemplo, algunas como la Pim Montané, que no era una víctima directa, pero sí era una víctima de contexto, porque a ella casi, de hecho,
es una testigo de contexto.
El tribunal dice que ella, si no tuviera la personalidad que tenía, habría sido quizás también una víctima potencial de este acusado. Y ella, por ejemplo, también dio un testimonio muy sentido, y toda esta situación al repetirse, porque el fin del recurso de nulidad es anular todo el proceso, habría significado revictimización para esas mujeres, y es algo que la fiscalía trata de evitar. Así que, bueno, acá, por lo menos desde el Ministerio Público, me decían que estaban satisfechos porque se acredita que es efectivamente es autor de estas dos agresiones sexuales que fueron llevadas a juicio, pero sin embargo ya el tema de la aplicación errónea de la condena como que algo que excede al Ministerio Público. Ellos dicen, nosotros hicimos nuestro trabajo, las víctimas están satisfechas. Y
quedó acreditado, digamos.
Sí, que, en la historia que...
Claro, que él fue responsable de los actos que se le imputaban.
Y que de los cuales él siempre se desprendió. Él decía que no era un abusador
nunca,
y que,
nunca, claro,
y
nunca
que toda la situación habían sido consentidas. Bueno, el tribunal dijo algo distinto, y también yo lo que he hablado siempre en la redacción, el establecer abusos sexuales en la autoridad de una persona adulta con víctimas también adultas es muy complejo para los tribunales, porque al final son versiones de dos personas. Sí. Ahora, el trabajo en este caso de la Fiscalía Metropolitana de Oriente fue gigante. De hecho, estuvieron 4 años investigando para lograr una condena que ellos consideran que es emblemática, porque además se aplicó la perspectiva de género en el propio fallo, en el tema de creerle a una persona por el hecho de ser mujer y por tener la valentía de poder hacer su testimonio y finalmente enfrentar a su agresor. Entonces, bueno, todas esas situaciones son ganancias para el Ministerio Público, y seguramente, como decía la José, la defensa de Nicolás López debe estar también satisfecha, en el sentido que no se va a la cárcel, que es finalmente lo que uno busca o evitar ante una situación de este tipo, y sobre todo personas que nunca antes han tenido contacto criminógeno, como llaman en el Ministerio Público.
¿Criminógeno se llama?
Criminógeno.
Mira, oye,
no,
gracias.
No quiero estar nunca ahí. No quiero que nunca se use esa frase con mi nombre al lado.
Ni quiero hacer contacto con alguien en contacto con los contactos criminógenos.
Sí.
Criminológico.
La ley nomás. La ley sea lo más cercano lo que más tengamos cercano los criminógenos.
La criminal Ayala. Oye, muchísimas gracias, Les, querida, por haber estado.
Es como Batman.
La criminal. Sí, la criminal.
Ahí sí me gustó.
O como la criminala.
La criminal Ayala.
La criminal Ayala, muchísimas gracias por haber venido.
Mi nombre es reggaetonera.
Nos tenemos que ir.
Ya, ya es hora. Faltan Pitu, 4 minutos para las 8.
Un placer haber
estado
contigo. Lo
mismo digo. Gracias por haberme recibido. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas
chao,
noches.
Chao, buena
que
música,
todos
como
y todas
aquí.
Bien. Y bueno, mañana a las 7 más nada personal.
Eso. Chao, chao.
Chao.